otra manera, de seguir en la trinchera con un beso por fusil.
Escuchas un podcast del proyecto La Trinchera.
Un saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar. Para quienes sintonizan por primera vez este espacio, El Solar es un podcast para hablar de temas no comerciales. Es un podcast para hablar de temas metatrancosos.
Bien, buenas noches, solariegos. Hoy tengo un invitado especial, es una persona que es parte de la historia teórica y política de la Revolución Cubana. Él es sociólogo, profesor, investigador, fue miembro de la revista Pensamiento Crítico, fue miembro del antiguo Departamento de Filosofía, ese que tiene mucha historia y muchas leyendas. Y bueno, ha hecho muchas cosas que si me pongo a presentarlos, se me acaba el tiempo de este podcast hablando del invitado especial. Así que sin más, hoy nos acompaña Ricardo Jorge Machado, bienvenido y gracias por aceptarme en su casa.
Como el largo de tus ríos que te riegan y tu don milenario de pelear, así viven constantes tus ideas, así vas a llegar hasta el
Bueno, Machado, en el episodio anterior, el episodio número 15 del Solar, titulado Ciencia y Gobierno en Cuba, estuvimos conversando y hoy creo que para iniciar podemos arrancar con el mismo tema. ¿Qué tiene para agregar sobre la cuestión de ciencia y gobierno en Cuba?
Creo que una de las exigencias específicas importantes para las dos partes, tanto para los asesores como para los tomadores de decisiones, es la conciencia de sus propias limitaciones. Los investigadores tienen limitaciones, al igual que los decisores. Esto quiere decir que es necesario la modestia, que no es lo mismo que la humildad. Son dos cosas muy difíciles de obtener. La humildad es más difícil. Y según mi experiencia, la humildad como virtud solo es accesible a personas de alto nivel como ser humano. Es decir, que es necesario un cambio de actitud cuando se va a trabajar en un grupo, sobre la base de respetar las opiniones del otro. Y sobre todo aprender a escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es un acto fisiológico, pero escuchar implica una implicación de la personalidad en su totalidad.
Machado ha mencionado que Díaz-Canel se mueve en esa línea, pero los resultados dicen lo contrario. ¿Qué cree que ha pasado?
Bueno, yo creo que Díaz-Canel está trabajando en esa línea hace rato. Lo que pasa es que Díaz-Canel ha tenido en sus 2 años de gobierno situaciones de mucha tensión. Empezó con la caída del avión, después vino el tornado, ahora el coronavirus. Y lógicamente, si no hubieran tenido que enfrentar esos 3 elementos, quizás se hubiera avanzado más en la organización del trabajo, de la ciencia en el gobierno. Pero poniendo el ejemplo este que mencioné de las ventas online, era un problema práctico importante.
Pues nada, parece que vamos a regresar a las ventas online.
Yo leí ayer un reportaje que en Cuba hay 6 millones y medio de personas que tienen móviles. Ya es un requisito técnico importante. Y hay otros factores, ¿no? Porque había un tema pendiente que ya mencionó el presidente, el gobierno electrónico. Eso habría que dedicarle otro espacio. ¿Qué cosa es un gobierno electrónico y cómo podemos nosotros irnos acercando poco a poco al gobierno electrónico? Pues sería un tema demasiado complejo para meterlo aquí ahora.
Tanta pobre gente que no ve que el futuro apremia. Buscando el pasado y su vejez, solo encuentra piedras. Tanta pobre gente que no ve que el futuro apremia. Buscando el pasado.
Machado, siguiendo esta línea, ¿qué recomendación tiene para el gobierno actual en materia de esta relación que puede existir entre ciencia y gobierno para Cuba?
Yo creo que si el presidente, como se hizo en los años 80, el gobierno tenía un grupo de asesores directamente vinculados a esa oficina. Si el presidente, como evidentemente son sus intenciones, tuviera asesores directamente en las oficinas de la presidencia, en las oficinas del Consejo de Ministros, en las oficinas del primer ministro. No puede ser. El que ha estudiado negociación sabe que no es lo mismo o indiferente el lugar donde se realiza la negociación. No puede ser, porque todas estas decisiones que tome gobierno es resultado de negociaciones entre las partes, entre los decisores y los asesores, y a veces entre los no asesores, porque es positivo que haya diferencias entre ellos.
Entonces, este tema de la cercanía, del espacio, de la ubicación de los asesores tiene que ver directamente con la optimización de la gestión gubernamental. ¿Por qué no explica un poco más este tema?
No es lo mismo que el ministro vaya a discutir la universidad o que los de la universidad vayan a discutir la oficina del ministro. No es. La posición física del escenario donde se produce el intercambio es decisiva. Tiene que ser en las oficinas de la presidencia. Y que el ministro y los viceministros vayan a las oficinas de la presidencia a discutir con el asesor y analizar junto con él en las oficinas presidenciales, y ellos tengan el respaldo institucional de la organización superior del Estado. Yo sé de casos que ya vienen funcionando de ministros que van y se reúnen con la universidad, o amigos míos de facultad universitaria que se reúnen con el ministro y llevan ya un año dirigiéndose, pero ellos me dicen que no le hacen caso. Quizás se deba a que ellos no saben plantear los problemas. Sé de algunos investigadores que han sido arrogantes y prepotentes y han roto la comunicación, que han hecho una crítica superficial. Yo, por ejemplo, hace años que yo no hago críticas públicas abiertas y muchas veces ni privado a los ministros, porque aquí ser ministro es un trabajo demasiado duro y demasiado complicado y trabaja en condiciones muy difíciles y hay que ponerse en el lugar de ellos.
Por lo que veo, entonces el cuidado a la salud del cuadro, del dirigente, es parte fundamental de su formación, ¿no?
Yo recuerdo una anécdota aparentemente insignificante, que cuando en esos años en que yo estuve, yo conocí muchos jóvenes ministros, que empezaban jóvenes, y en menos de 2 años estaban llenos de canas, y ya había señales de agotamiento físico, porque son jornadas extenuantes, jornadas de 12, 14 horas diarias, seguidas, no tienen días de descanso, tienen sobrecarga, y eso implica un estrés sostenido, que en ocasiones puede debilitar su capacidad de análisis. Ahora mismo, cuando la situación esta del coronavirus, yo hice un comentario que me publicaron, haciendo referencia a cómo el Ministerio de Salud Pública de inglés editó un folleto acerca del daño del estrés del personal que estaba trabajando con la COVID, que había que tener cuidado con el estrés sostenido porque podría convertirse en un riesgo para la salud del propio especialista que atiende. Porque, por ejemplo, ellos están trabajando ahora con regímenes continuos de por turno continuado. El trabajo por turno, y cuando tienen que trabajar muchas veces de madrugada o hay un proceso de fatiga sostenida, eso se convierte no solo en un peligro para la salud del médico, sino también un riesgo para la eficiencia de su trabajo. Esto podemos llevarlo al trabajo de los directivos. Por ejemplo, en mi experiencia como consultor, he comprobado que la inmensa mayoría de los directivos con los que he trabajado tenían ya serios problemas de gastritis y hipertensión. Y una de las preguntas que yo he hecho con frecuencia al principio, cuando me reúno con directivos que iniciamos un entrenamiento, la primera pregunta era cuántos años llevaban de directivo, y hacía una correlación entre 5 años es el clorhidrato hipóxido, entre 5 y 10 años es el omeprazol, y 4 o 5 años es verapamil o enalapril. Y si ya cuando hay una complicación entre la hipertensión y la gastritis, la capacidad de análisis, la capacidad de resistencia física del cuadro disminuye. Es tan importante prepararlo también para que sepa gestionar el estrés, porque estas actividades de gobierno de alto nivel son actividades demasiado estresantes, están sometidas a demasiadas presiones. Tienen que aprender a hacer ejercicio físico, a oír determinado tipo de música, que es lo que se enseña en las escuelas del primer mundo para contrarrestar el estrés sostenido, que es el que lleva un ministro o un funcionario de alto nivel del Estado.
Con permiso y licencia de Olotumari, Bayupa, Beni Morí, Llano Pozo, Saldiguera, Balanga, de Cuba, Ibai. Carlos Embali, Elio Rebey, Mercedita Valdés, Ignacio Piñeiro, de Cuba, Ibai. Pacho Alonso, Tito Gómez, Roberto Faz, Rita Montaner, de Cuba, Ibai. Andrea Baró.
Bueno, estamos hablando de estrés, de tensiones que se llevan como parte del ejercicio de gobierno. Uno de los temas más preocupantes en estos días, y que lo hemos mencionado en este espacio y en el anterior, es el de la presencia del coronavirus. Pero bueno, eso me lleva a otra cuestión que es la que realmente quiero tocar en este episodio, que es el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo como teoría, como modelo, propone una dinámica de gestión al virus, que creo que eso nos acerca a esto que estamos conversando, y de paso nos da pie a conversar un poco sobre el impacto, la influencia y la capacidad real del neoliberalismo como paradigma de ciencia, que también es uno de los que puede acercarse al gobierno.
Bueno, voy a hacer una comparación. El neoliberalismo como corriente ha surgido de los grandes países dominantes. Está entre los ingleses con el gobierno, los asesores de la Thatcher, y los norteamericanos. Les está pasando algo parecido como le pasó a los soviéticos. Los países grandes tienen la costumbre de crear modelos de formación y quererlo implantar a los pequeños. Es una vieja tradición en la historia contemporánea. Los soviéticos crearon su modelo centralizado, el gobierno centralizado, y lo exportaron a sus países socialistas, lo exportaron a Cuba. Y esa visión unilateral de un modelo estandarizado a distintos países, con distintas culturas, distintos niveles, es lo que quieren hacer ahora los norteamericanos. Exportar el modelo neoliberal y aplicarlo de forma estandarizada donde quiera. Y eso es lo que lo ha llevado a este fracaso que está experimentando el neoliberalismo. Los soviéticos trataron de universalizar su modelo, implantarlo y fracasaron. Entonces los norteamericanos y los líderes de Occidente no han sabido sacar esa experiencia. Están repitiendo lo mismo que le pasó a los soviéticos. Y van por el mismo camino de la destrucción del sistema. El mismo coronavirus ha puesto en evidencia el fracaso a nivel global del modelo neoliberal. Y yo pienso que de esta experiencia habrá que sacar conclusiones, tanto para la izquierda como para la derecha. Se ha producido una alianza letal en los últimos 6 meses entre el neoliberalismo y el coronavirus y están realizando una verdadera carnicería a nivel mundial. Hay que ver las cifras diarias de los muertos, incluso en países desarrollados. Una de las características que a mí me ha llamado la atención, el impacto que ha tenido en 2 países, en Canadá y en Inglaterra. Países que tenían comparativamente a nivel internacional un sistema de salud por encima de la media. Y sin embargo, el coronavirus los ha golpeado. Pues no hablar de Estados Unidos, que es un capitalismo más desordenado, un capitalismo más salvaje. Pero estoy hablando de un capitalismo ordenado como es Canadá, un capitalismo más organizado como es Inglaterra. Que yo conozco de alguna manera también la organización de la sociedad inglesa, he tenido experiencia de cómo una sociedad muy organizada y muy disciplinada, que no es el caso de sus hijos en los Estados Unidos, que no sea muy desorganizada. Y eso se ve en los estilos de este presidente que ha llevado al sumo en la desorganización a nivel de gobierno. Este es el presidente que más funcionarios ha despedido. Si no tiene ninguna estabilidad en su equipo de cuadro, todos los meses despide a 1, 2 o 3. ¿Qué estabilidad puede haber ahí? Claro, esa inestabilidad se deriva de la cabeza del presidente. Como es una cabeza inestable, esa inestabilidad se traslada al gobierno. Y esa inestabilidad la está trasladando él al mundo. Esa decisión de romper con la OMS es una señal de desorden a nivel global que emite el gobierno norteamericano. Esa confrontación sistemática con los chinos ha desordenado la economía mundial, incluso a costa de ellos, porque hay informes de los chinos muy recientes donde demuestran que existen entre 1.000 y 1.500 productos esenciales para la economía norteamericana que se hacen en China. Es decir, este presidente evidentemente no tiene equipo de gobierno, no se asesora de la ciencia, no respeta la ciencia y es un gobierno ajeno a la ciencia. Y es el modelo global que han querido imponer y que ha hecho aguas a nivel global.
Pero hay exponentes del neoliberalismo en la Academia Cubana hoy, incluso podemos decir, sin ser muy categóricos, que hasta hay académicos del neoliberalismo con un enfoque muy rígido. ¿Qué cree de esto?
A los representantes cubanos de la academia de tendencia neoliberal, mira, por ejemplo, en muchos de los doctorados que yo he participado en la Escuela de Ciencias Sociales, la mayoría de la bibliografía procede de investigadores occidentales y muy poco incluso de investigadores desde el punto de vista de la izquierda, porque los investigadores en el campo de la economía y las ciencias sociales que tienen un componente político, muchos de los jóvenes académicos tienden a subestimarlo porque es politización. Pero yo pienso que la causa de este error estriba en la formación unilateral que están teniendo nuestros universitarios en algunas ramas de la economía.
Es tanta ya y la suerte siempre es una para existir. Porque a golpe de cualquier trinchera se siembran las puertas grandes de la verdad, de la paz.
pero usted tuvo una experiencia y formación diferentes de ese unilateralismo académico, ¿cierto?
Cuando yo opté por estudiar en el Departamento de Sociología Económica en Alemania, era porque ellos habían dado cuenta, al igual que muchos países, que no puede existir un economista puro. Y son muchos los países, por ejemplo, que buscan el híbrido. Si usted es sociólogo, usted debe hacer entonces una maestría en economía. Y si usted hace una maestría en economía, debe hacer una maestría en sociología o en psicología. Es decir, curar las ciencias que trabajan con los activos tangibles con aquellas ciencias que trabajan con los activos intangibles.
Si asumimos esta división entre las variables tangibles e intangibles que menciona, ¿cuál cree que sería la tendencia resultante en materia de discursos académicos y discursos políticos?
La tendencia a muchos científicos de la esfera de las ciencias sociales, que aquí incluyo algunos sociólogos y economistas, tienden a darle demasiada importancia a las variables tangibles, las que pueden ser medidas, las que pueden ser tocadas. Pero la historia está demostrando que los hechos históricos, apoyándome en una vieja metáfora de Marx, cuando se refiere al topo de la historia, es decir, que hay muchos factores que están bajo la superficie, que no se ven, que están metidas dentro de los sentimientos, dentro de las ideas de grandes sectores sociales, que escapan a la medición estadística y que inesperadamente revientan socialmente y tienen efectos inesperados para los gobiernos y para los mismos investigadores. Mire el caso este de Chile. No voy a mencionar Bolivia y los dictadores o el gobierno desordenado de Ecuador. Casos chilenos que se las daban de científicos, de economistas, se llenaban la boca para decir que era el modelo de América Latina, el país más equilibrado, el país más de éxito, y de pronto reventó. Y en unas pocas semanas mataron en plena calle a 30 o 40 personas, que es un índice de un sistema de poca sostenibilidad.
Este neoliberalismo de variables tangibles, por lo que vemos, ha mostrado sus efectos, sobre todo ahora con esto del desarrollo del coronavirus. Pero estos hechos contrastan con el enfoque sistémico que hemos estado viendo en la gestión, al menos en la gestión epidemiológica en Cuba, que sin embargo no ha llegado a la economía. Es decir, me gustaría hablar un poco sobre esto, es decir, cómo en Cuba contrastamos toda esa dinámica neoliberal de gestionar una pandemia. Pero solo en la salud pública. Cuando vamos a la economía, vemos que ese enfoque, digamos, sistémico con el cual se proyecta la salud pública no llega, se queda ahí solo en la salud.
El neoliberalismo en América Latina está dando evidencia de una crisis de sostenibilidad y el COVID lo ha evidenciado con más fuerza que antes. Por ejemplo, la forma en que el gobierno nuestro está manejando el COVID muestra ya una madurez y un manejo de la integración del factor económico, científico y de gobierno, que es una experiencia que debiera ser ampliada a otros sectores. Cuando nosotros vemos la mesa redonda que aparecen los investigadores de la esfera de la biotecnología, los funcionarios del Estado, el otro día hubo una muy importante donde estaban tanto cuentapropistas como empresas militares estatales, que son empresas muy eficientes, por cierto. Y se logra esa integración que antes estaba por separado, gracias precisamente al coronavirus, que ha acelerado el proceso de integración social, no solo en Cuba, en muchos países. Porque la experiencia de la existencia humana muestra el carácter contradictorio de esta existencia. Cuando viene un fenómeno negativo, viene también asociado a oportunidades y fenómenos positivos.
Bueno, Machado, siguiendo la línea, ¿qué considera que le podamos sacar de positivo a este virus?
Componente positivo que tiene este fenómeno de adversidad que estamos afrontando. Una oportunidad para el cambio, pero es una oportunidad para sacar fuerzas que estaban sin utilizar, que estaban inactivas, en las reservas morales y las reservas intelectuales de la sociedad cubana.
Al hombre le pasa como a los sueños, se despiertan de pronto en la misma soledad. Porque los sueños viajan tan deprisa, que les duele tanto volver a regresar, regresar del futuro, pleno donde anduvo, hurgando, pastando.
Bueno, vamos al tema del ingeniero presidente, que sabemos que es una cuestión que a usted le causa mucho optimismo. Este presidente, Díaz-Canel, sintetiza las ideas que usted nos ha comentado en este intercambio, las ideas de dos modelos de formaciones profesionales diferentes en Cuba.
Díaz-Canel es, en la historia de Cuba, el segundo ingeniero que pasa a dirigir el país. Es otra Estuve muchos años en la CUJAE, 14 años, y conozco la mentalidad de los ingenieros y aprendí mucho de ellos. Es decir, el ingeniero tiene una estructura mental que proviene del estudio de las ciencias con las cuales está familiarizado. Tiene 4 matemáticas y 3 o 4 físicas. Las ciencias básicas, la función que tienen es ordenar la mente y darle una estructura de funcionamiento predecible y organizado. Esa es la ventaja que tiene la formación ingeniería. ¿Qué ventaja tiene la formación humanista o la formación de la ciencia social? Tiene la ventaja de ver el componente humano, la ventaja que está relacionada con aspectos que actúan de manera decisiva en el comportamiento, pero que son muy difíciles de medir. Es decir, los ingenieros se ocupan predominantemente de los tangibles y los de ciencias sociales debiéramos ocuparnos más de los intangibles, aunque a veces se le da demasiada importancia a las mediciones estadísticas. Yo pienso que la formación ingenieril de Díaz-Canel y mucho más de la especialidad de ingeniería eléctrica, que es una especialidad de mucho rigor intelectual, y el hecho también de que él haya terminado una maestría en administración en la Universidad de Villa Clara, una maestría de primer nivel, que yo tuve relaciones con ese grupo científico de Villa Clara y es una de nuestras mejores universidades. Concretamente, ese grupo que organizó esa maestría es un grupo de primer nivel de rango internacional. Así que el presidente ha tenido la oportunidad de tener una formación en ciencias técnicas y tener una formación también en ciencias humanas, en ciencias sociales y en ciencias de la administración. Pero no solo él, según me cuentan los profesores que le dieron clase, era muy disciplinado en la clase y él implicó a todos sus asesores y miembros del partido, compañeros de la dirección del partido, en el estudio de esa maestría. Y hay algunos primeros secretarios del partido que pasaron con esa maestría. Es decir, que hay un nuevo rasgo en este gobierno dirigido por un ingeniero. La historia de Cuba ha estado dirigida por médicos y por abogados y esta es la oportunidad de los ingenieros. Pero ingenieros que tienen ya una formación diferente, una formación, en este caso, muy vinculada a la trayectoria política, a la formación de las variables sociales y políticas. De manera que tiene una formación muy balanceada y muy equilibrada, en mi opinión.
Como investigador ya experimentado que usted es, Machado, ¿qué nota, qué le llama la atención en la proyección pública de Díaz-Canel en materia de formación académica?
Cuando nosotros analizamos sus discursos y sus intervenciones, por ejemplo, me ha llamado la atención la frecuencia con que ha hecho referencia a la necesidad de tener sensibilidad. Con mi trabajo, yo tengo archivado y organizado los discursos del primer secretario del partido y los discursos del presidente. Tengo mi sistema de organización porque es un deber como investigador social conocer de primera fuente los documentos del gobierno, sobre todo en las intervenciones de sus primeras figuras. Me llamó la atención la existencia considerable de sensibilidad. Es decir, eso es una preocupación, una inquietud, no de un ingeniero, sino de un hombre que se dedica al problema de las ciencias sociales, del problema del comportamiento humano. Pero la forma que él tiene de organizar el gobierno y la forma en que se expresa, yo reconozco la manera que tienen los ingenieros de enfocar los problemas, que es la que yo aprendí con los ingenieros, mis compañeros de la CUJAE.
Usted tiene su formación en las ciencias sociales, pero ha estado relacionado de manera directa casi con las ingenierías. ¿Cómo es esto?
La interacción en el Consejo Científico de la CUJAE durante 10 años discutiendo los proyectos científicos del Instituto de Ingeniería me ayudó a entender las variables que tienen que ver con los aspectos tangibles de la sociedad humana y evitar el desbalance unilateral que a veces tienen los sociólogos y economistas con la subestimación de las variables técnicas.
Lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti.
Creo en ti. Bueno, para cerrar esta agradable y acogedora entrevista, Machado, que le agradezco una vez más, me gustaría preguntarle cómo considera que se puede contrarrestar ese efecto unilateral que se ha mencionado aquí y toda esa ponderación hacia las variables tangibles y qué sugerencia tiene.
Yo creo que habría que introducir cambios en los planes de estudio y hacer una línea de investigaciones muy apegada a la realidad nacional y haciendo énfasis en la metodología y las técnicas de investigación para buscar lo que se llama la autenticidad de los datos primarios, de manera de que nuestras investigaciones en la economía nacional nos permitan balancear la influencia de la cultura científica de Occidente en el campo de la economía y buscar una autonomía de pensamiento. Yo creo que la educación superior nuestra, con relación a los países de nuestro nivel medio y superior, debe incorporar áreas de experimentación. Hay algunos países en América Latina, por ejemplo, que tienen universidades experimentales. Son universidades que están muy por delante, que están experimentando continuamente en pedagogía y no tienen planes únicos, como ha habido aquí con la estandarización. del plan A, el plan B y el plan C. Yo pienso que hay que dar un poco más de flexibilidad y hay que ampliar los espacios de la reforma de los programas de estudio y dejarlos para que tengan más libertad los mismos profesores y los departamentos universitarios. Es mi experiencia de haber trabajado 14 años en la Universidad de La Habana y 14 años en la CUJAE, y conozco las virtudes, las fortalezas y las debilidades de los dos sistemas de enseñanza.
Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años no vale la pena. Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años. La casa, la ventana abierta, el mundo riéndose afuera.